Lo que la gente hizo fue como humillarme y reírse por algo que ellos, claro, no sabían, no tenían idea. Era como, ah, a Belén se le pegó el acento mexicano. Eso fue lo que yo creo que más me dolió, de cómo nosotros mismos, en vez de querer tirar para arriba a nuestros artistas chilenos, de querer apoyarlos, de querer que también les vaya bien afuera, es como, oh no, ¿cómo nos podemos reír de esta persona? Y lo que más me sorprendió de todo es que, uno, la mayor cantidad de comentarios riéndose y humillándose era de mujeres. Y dos, de madres. Entonces, si tú como mamá le estás enseñando a tu hijo que el bullying o ciberbullying es correcto, de cuando algo a ti no te parece, es correcto reírse, humillar y avergonzar a la otra persona, ahí estamos muy mal.
Bienvenidos al podcast Más que Titulares, un lugar en el que ahondamos en las historias de distintas personalidades que merecen ser contadas. Hoy día estuvimos conversando con la actriz, autora, directora, todo lo que se les pueda ocurrir, Belén Soto. Estuvimos conversando sobre la ambición como algo positivo, sobre la búsqueda y la persecución activa de los sueños y las oportunidades, y también sobre las redes sociales como un arma de doble filo. A los que ya me siguen en Instagram, les recomiendo y les sugiero suscribirse a mi canal de YouTube y de Spotify, donde vamos a estar publicando estas entrevistas enteras, más allá de las cápsulas que vamos a estar liberando en las redes sociales. Bienvenida a Más que Titulares. Este es un lugar en el que nos gusta contar historias y ahondar en historias. Y hoy día vamos a contar y ahondar en la tuya.
¡Qué entretenido! Estoy preparada.
Trabajas desde los 3 años.
Así es, así es.
De hecho, tu primera pega larga fue a los 6 años. Un programa de radio que duró 3 años.
Exacto.
A los 6.
Sí. De hecho, yo creo que fue más tiempo, pero claro, es como en sí, el tiempo que estuve trabajando en radio, fueron mis primeras pegas más serias, por decirlo así, donde te pagaban, que no sé, como 5 lucas.
De ese momento.
10 lucas, sí, porque para uno era muchísimo. Y yo las ahorraba, porque tenía en ese momento un gran desafío, que era poder comprarme y armarme un computador, porque comprarse un computador era mucho más caro, pero armárselo como pieza por pieza era más barato. Entonces, ese era mi gran desafío, como juntar plata. Creo que estuve juntando 2 años, 2 años hasta que me lo armé.
¿Y con qué objetivo armar un computador?
Porque en esos tiempos tener un computador era muy bacán, po. No era como un notebook de hoy en día, que es portátil, todo. Tener tu computador, como tu caja del computador y todo, era algo muy choro. Y ahí no existía todavía como todas estas redes sociales de hoy, entonces eran los juegos. Y tú podías tener tus juegos en tu computador, y que yo era fanática del GTA, Call of Duty. Nadie me lo creería.
No te puedo creer, eres gamer.
Yo era muy gamer en ese tiempo, era muy gamer. Entonces, era como poder tener mis juegos. No, yo no era Barbie, yo era Call of Duty a la guerra y GTA. Cállate. Entonces, no, la gente no se lo imaginaría.
No me hubiera imaginado jamás, sí, eso de ti.
No, te lo juro, o sea, yo era cero Barbie, yo era la que usaba las Total 90. Para los que no sepan qué son las Total 90, son unos zapatos de baby de fútbol. Y que yo era fanática, yo tenía las mías, tenía dos, una azul y una gris. Y yo era la que jugaba fútbol, la que iba a todas las canchas de baby y a pegar puntete.
Y uno que te ve como una Barbie siempre. Yo te decía, siempre te despertáis así de guapa.
No, te lo juro, cero. Yo era, qué pena estereotipar de alguna manera u otra, pero como que crecí siendo como bien masculina en ese sentido.
Yo también.
Entonces, me sentía muy cómoda.
Bueno, y a los 10 años, ahí es como tu breakthrough, haces esta teleserie que te catapulta la fama, que es Papi Ricky. Uh-huh. A mí lo que me llama la atención de tu incursión en el mundo laboral tan temprano, tú tienes el gen del trabajo duro en tu ADN, que es algo que creo que las generaciones de hoy día, no sé si lo tienen, es... Ojalá la menor cantidad de trabajo posible y con la mayor gratificación posible, el éxito inmediato. ¿De dónde viene eso de ti?
Yo creo que de mis ganas, sobre todo que mi gran lema en la vida siempre ha sido: el que no se mueve, pierde. Así de simple. Y creo que mis sueños que tengo hasta el día de hoy siguen siendo siempre muy grandes, y me considero, sin problema, porque creo que es una palabra más honesta, sincera, decir que uno es ambicioso. Pero yo soy ambiciosa en el sentido de que siempre quiero poder lograr más cosas. Siempre digo, o sea, ¿cuál puede ser como el next step? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Qué tan grande puedo ser en ese sentido de desafiarme a mí misma? Y de tener cosas que yo diga, chuta, mira, si era capaz. y de poder demostrarme a mí, porque nunca lo que hago es para demostrarle a un otro. Siempre es como para demostrarme a mí misma, oye, mira, puedo lograrlo. A ver, esto que me habían dicho que quizás yo no era o que no servía, ¿por qué no puedo servir? ¿Por qué me tengo que definir por una cosa si en verdad puedo hacer quizás varias cosas? Entonces, de ahí vienen mis ganas siempre de querer convencerme a mí misma de que puedo ser más. Pero sobre todo creo que la gran diferencia también es que para mí mi trabajo es mi hobby. Y que muchas veces me lo han criticado. Cuando yo digo, no, es que mi trabajo es mi hobby, me dicen, no, es que tenés que separarlo. Y digo, no lo puedo separar. Porque disfruto tanto, me apasiona tanto lo que hago, que es por eso que también me convertí como en la emprendedora o productora de mi propia vida. Donde no tengo horarios, donde un sábado o un domingo trabajar me da lo mismo, donde puedo estar hasta las 3 de la mañana escribiendo, trabajando, grabando, lo que sea, y lo estoy disfrutando, y no me es problema. O sea, no, creo que en ese sentido súper he sido súper privilegiada y afortunada de poder dedicarme y de poder trabajar y de poder hacer algo que realmente me apasiona todos los días.
Yo creo que eso no es privilegio, yo creo que eso es producto precisamente del trabajo duro. Muy pocas personas pueden decir que aman lo que hacen, así que te felicito por lograrlo. Y quiero hacer doble clic en algo que dijiste que me parece súper importante. A mí me pasa que creo que, bueno, yo soy hija de diplomática, yo viví harto tiempo fuera y
sí,
tengo muchas amistades fuera de Chile. Y creo que en Chile la ambición se le da una connotación negativa y se le vincula como con la avaricia, más que con las aspiraciones grandes que uno pueda tener para sí mismo. ¿No te pasa eso?
100%, por eso cada vez que yo digo como soy una persona ambiciosa, inmediatamente te miran de una manera negativa. Y tengo como que un poco aclararlo a qué me refiero con ambición. Y lo mismo, por ejemplo, con la palabra del egoísmo o el egocentrismo. Como si uno las utiliza de una manera, son algo muy positivo para la vida de uno, pero que nadie te las enseña y ni nadie te las educa también de cómo podemos aplicarlas finalmente en nuestra vida. Pero por lo tanto, lo mismo me pasa con la ambición. Y siempre lo digo, es algo muy importante en mi vida porque nadie más va a cumplir mis sueños. Nadie más va a cumplir mis propósitos. Nadie va a cumplir los proyectos que quiero poder realizar. Entonces, si yo no tengo la ambición de querer llegar para poder cumplirlos, para poder realizarlos, nadie más lo va a hacer por mí. Entonces, tengo que tener de verdad la ambición en mi cabeza de decir, hoy me quiero comer el mundo, que quiero poder de verdad lograr cada una de estas cosas y trabajar todos los días para poder lograrlo, para poder hacerlo. Y eso también se trata de ambición.
Entonces, ir a buscar tus sueños proactivamente porque no aterrizan en tu escritorio, ¿cierto?
Exacto. O sea, nadie, de verdad, nadie los va a hacer por ti. Y mucha gente también me critica cuando yo digo, nadie los va a hacer por ti. Porque, de verdad, lo he visto en muchas personas, lo he visto en mi propia vida, que cada uno de los proyectos también que ustedes pueden ver en mis redes sociales, que yo publico, de mis documentales, de mis libros, de las cosas que estoy grabando hoy en día, de que si estoy viajando por el mundo haciendo distintas cosas, son cosas que he ido creando yo. Son oportunidades.
Eso te quería preguntar. No es que a ti te toque la puerta Vogue México y te diga, aparece en nuestra portada. Tú buscas esas cosas. Y me parece increíblemente bien.
Yo soy una hormiga. Siempre me considero así, como soy una hormiguita que siempre está buscando. Por eso mi lema que te decía antes es, el que no se mueve, pierde. Si tú no te mueves en la vida, no vas a llegar finalmente a donde quieres estar. Y eso depende de uno, de cómo uno se puede crear sus propias oportunidades en la vida.
Claro, es que muchas personas que no te conocen podrían pensar que, claro, le llegan oportunidades porque es famoso y salió en la tele.
No. A mí nadie me regaló nada. Nada. Pero nada. De hecho, mi historia de vida yo la cuento sobre todo en mi primer libro de dónde vengo. O sea, yo también vengo de súper abajo. La gente eso no lo sabe. La gente no conoce esa realidad mía. Inmediatamente, como ven que hoy te va bien, que hoy tienes una vida bacán dentro de lo que son la superficialidad de las redes sociales y todo, inmediatamente creen que tú vienes de una cuna de oro. Yo siempre lo digo, o sea, yo no vengo de ninguna cuna de oro. Y ha sido trabajo desde los 3 años, el poder ir construyéndome a mí misma, de poder construir mi sueño y sobre todo ser súper perseverante. Tener perseverancia en tu trabajo, en tus sueños, en tus propósitos y el saber a dónde quieres llegar ha sido como la parte fundamental también para estar donde estoy hoy. Y que eso siempre lo digo también con mucha honestidad y con admiración a lo que uno puede ir logrando. Porque O sea, de verdad, lo que hablábamos antes, si tú no haces, si tú no creas tus oportunidades, tus sueños, de verdad que nadie va a venir a hacerlos por ti misma, y ni por ti mismo tampoco. Y eso ha sido, de verdad, que creer en que soy capaz. Y lo digo por, así, en que soy capaz porque yo no tengo ningún título universitario que de verdad pueda demostrar que yo soy, no sé, ingeniera, o soy psicóloga, o soy esto.
O CEO de tu empresa.
Claro. Por ejemplo, yo soy actriz de oficio. Y así mismo me convertí también en una escritora de oficio. Y así hoy en día también soy directora por oficio. Y todo lo he ido aprendiendo en el camino, pero ahí hay una gran diferencia. Que se cree que tú solamente puedes realizar algo habiendo estudiado eso, claro, estos 5 años, y que estoy muy de acuerdo, o sea, muy de acuerdo, porque las herramientas son súper necesarias, sobre todo para carreras como medicina, psicología, leyes, o sea, y así tantas más que necesitas realmente todas las herramientas necesarias para esos trabajos profesionales. Pero a mí me pasaba que todo lo que yo me quería dedicar era algo muy artístico.
Y te lo puedes dar en la calle.
Y comunicaciones, las comunicaciones, las artes, que es algo bien subjetivo, etcétera. Yo decía, pero a ver, ¿cómo cuando yo ya llevaba, imagínate, no sé, más de 15 años actuando? Y que cuando salgo del colegio me exigen de que tenía que tener mi título de actriz, siendo que ya venía actuando 15 años. O no, pues más. No, 15 años. Y me parecía súper extraño.
Más de lo que dura la carrera.
Claro, yo decía, ok, voy a entrar, sí, a estudiar teatro. Y entré a estudiar teatro, ahí al club de teatro con Fernando González, etc. Pero no lo estaba haciendo por mí. Lo estaba haciendo para demostrar que tenía mi título como actriz. Entonces, era para el resto. Era por lo que iba a opinar el resto, por lo que iba a decir el resto, más de lo que yo sentía o creía que realmente si lo necesitaba o no lo necesitaba. Y así mismo con otras cosas que también me he ido dedicando. Pero lo más importante es que cada una de estas cosas que yo he querido como ir creando dentro de mis multipasiones, tanto la actuación, dirección, producción, escribir, etcétera, uno sí las puede estudiar. Y yo todos los días estoy estudiando. Hoy en día tenemos una enciclopedia enorme que se llama Internet. Uh-huh. Y que de verdad está al alcance hoy en día de todos. ¿Por qué? Porque Wi-Fi hay en todas partes en ese sentido. Tú vayas a un McDonald's, una Copec, o sea, no sé si se puede decir marca, pero tú vayas donde sea y tienes la conexión hoy en día en Internet. Y Internet es una enciclopedia. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo aprendiste a hablar inglés? YouTube. A los 18 años mi sueño era irme a estudiar a la Lee Strasberg en Nueva York. No tenía, no tenía el dinero ni el acceso económico para poder estudiar allá. Y una de las principales cosas que me pedían era el puntaje TOEFL, que eso tú también bien lo sabes. Pero yo no hablaba casi nada de inglés. No, te lo juro, así, nada. Y en ese tiempo dije, ok, o sea, quiero ingresar. Y lo primero que me pedían era esta prueba de TOEFL. Y me puse a estudiar como loca por YouTube. Porque tampoco tenía la plata para pagar a una escuela. Era carísimo en ese momento una escuela para estudiar inglés. Y estuve así, perseverante, así, estudiando inglés. Y rendí la prueba y te juro que me dejaron ingresar. Luego, bueno, no me pude ir a Nueva York porque era muy caro. Pero
no.
No. Tenía 18 años, era todavía chica, no tenía, obviamente, el acceso económico en ese momento para...
Pero te sacaste la balita de haber podido entrar.
Sí, o sea, me sentí orgullosa, pero eso voy con que muchas veces uno mismo se crea las vallas para no lograr quizás esos sueños, propósitos que uno tiene.
El síndrome del impostor.
Exacto, pero es posible.
Debo tanto de mí en ti, somos de la misma especie tú y yo. Lo hemos conversado varias veces. Oye, me voy a salir del libreto. Yo tenía toda una cosa aquí preparada. Pero ¿ya? Me encanta salirme del libreto. Es parte de mi ADN. Me gustó algo que mencionaste en las redes sociales. Porque en el fondo, claro. A ver, tú tienes una carrera exitosísima de la que ya vamos a hablar por donde se le mire. Entonces, si uno te mira en redes sociales, uno dice, esta mujer es perfecta, no tiene ningún problema en la vida, ¿cierto? Entonces, es realmente así, y ese es el peligro de las redes sociales,
¿no?
¿Cierto?
Claro, es que, a ver, lo que decía antes, las redes sociales han sido creadas para mostrar solamente como tus mejores momentos, y así siempre lo hemos hecho. Falta mucho como para falta espacio para mostrar vulnerabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú muestras que tu vida está happy, todo, check. Pero cuando tú te muestras vulnerable, la gente inmediatamente es como, se está victimizando. Quiere llamar la atención. Necesita hacer noticia. Entonces, cuesta mucho ser vulnerable dentro de redes sociales. Y ese es un problema con el cual yo siempre me he enfrentado, porque al final me cuesta atreverme a querer mostrarme vulnerable porque la gente no lo acepta y no tiene el espacio como para que tú puedas hacerlo.
Que sea genuino.
Claro, porque, o sea, ya imagínate, ya subí una foto llorando de hoy me pasó esto y lo otro. Hay siempre comentarios de todo. Entonces al final ya uno prefiere evitar. Evitar de lo que la gente pueda opinar, lo que la gente pueda comentar, los momentos malos en tu vida. Como que ya preferí no mostrarlos, porque de verdad hoy existe todavía mucha agresividad dentro de redes sociales. Al menos yo soy una persona que se maneja casi que prácticamente en Instagram. TikTok me cuesta mucho. Todavía no le agarro mucho la mano a TikTok. Sí me meto a ver como video y cosas así que me aparecen, que por mi algoritmo, claro, me aparecen puros videos de perro, yo soy feliz. Entonces, bacán, me gusta. Pero Maya, como que todavía no le agarro la mano a qué se muestra dentro de TikTok. Instagram es como un lugar donde es como mi safe place, como mi lugar cómodo, seguro, que me siento cómoda de subir una foto y ya, ¿cachai? De tus buenos momentos, pero más que nada, acaba, para mí la importancia de las redes sociales y sobre todo de Instagram. Para mí Instagram es como mi currículum, es tu lugar de trabajo. Entonces yo ya no le doy espacio a mostrar, por ejemplo, si es que uno está bien o si es que uno está mal. Yo muestro ahí mi trabajo. ¿Por qué? Porque es mi conexión y mi conectividad internacional hacia donde yo quiero llegar.
Claro, tú no estás compartiendo hoy día tu vida privada en Instagram.
No, o sea, muestro que estoy con mi perro, si querís, o que estoy cenando con unas amigas, o que fui a entrenar, pero como parte de mi rutina del día a día. Pero, por ejemplo, para mí entrenar también es mi trabajo, porque ahí estoy trabajando mi cuerpo. Entonces estoy mostrándote mi parte también dentro laboral de la importancia que tengo hoy en día de entrenar mi cuerpo, de la vida saludable, pero está como todo muy conectado en ese sentido. Pero mi idea es que si alguien se mete a mi perfil, es que vea mi trabajo. Como yo ya dejé de lado eso de, cuando uno mostraba toda su vida personal, su vida de lo que estaba haciendo todo el día, porque al final no me sumaba mucho y la gente inmediatamente también cree que puede opinar, comentar de forma positiva o negativa ante tu vida, como sin ninguna como conciencia o responsabilidad.
Muy fácil detrás de una pantalla.
Exacto, de cómo eso te puede afectar.
¿Te afectaba muy negativamente? ¿Afectó esto tu salud mental?
En algún momento sí, pero cuando yo tenía como 16 años. O sea, como llevo tanto tiempo en esto. Yo tuve que tener un cuero de chancho que me lo enseñaron de muy chica, sobre todo porque la gente opinaba mucho sobre mi cuerpo. Cuando hacía teleserie en esos años que existía Instagram, pero sobre todo que Twitter era muy fuerte, la gente constantemente estaba opinando sobre mi cuerpo, que estaba gordita, que adelgazaba, pero sobre todo de que siempre estaba como unos kilitos de más. Entonces opinaban de mis piernas, que tenía piernas de chancho, que me las operara, y eso sí me empezó a afectar porque era una niña y en ese tiempo no tenía yo tanta responsabilidad con mi cuerpo, con mis emociones, con la salud mental. Hoy en día lo tengo mucho más manejado y lo que opines tú de mi cuerpo no me va a influir porque ya lo trabajé muchísimo y me empoderé y mi amor propio sobre mi cuerpo ella es grandísimo y nos queremos mucho el uno y el otro, pero la gente eso no lo entiende. Entonces tuve que empezar a como bloquear emocionalmente cuando la gente, obvio, te quiere escribir algo, no solamente de tu cuerpo, de tus relaciones, de tu pareja, de lo que sea, de las decisiones que tomas en tu vida. El año pasado me pasó de, no sé, que me criticaban porque me veían en México y allá tengo que hablar con mi acento neutro mexicano. Y yo de verdad
era... Yo quiero hablar de eso.
Sí, hablemos, me da lo mismo.
Yo quiero hablar de eso porque a mí me dio mucha lata ese episodio. Bueno, la gente no sabe, yo te conozco fuera de este podcast.
Sí.
Y te tengo cariño.
Somos amigas, nos queremos.
Pero aunque no fueras mi amiga, yo hubiese sido otra actriz famosa de Chile. Me dio mucha lata y me dio mucha pena. Yo creo que tú eres de las pocas personas que hoy día están posicionando a Chile en el mapa en el extranjero. Yo no sé qué estás haciendo en México, pero yo sé cómo tú eres. Y si tú estás yendo mucho a México o a distintas partes de América Latina o a Estados Unidos o a donde sea, yo sé que algo muy grande estás cocinando. A uno se le olvida que tú tienes 27 años por todo lo que tú has hecho. Al final pasa que uno como que no es profeta en su tierra.
Nunca.
¿No te pasa? Aquí la noticia no era que tú intentaste hacer un acento más neutro y más afín al público mexicano, porque convengamos que a los chilenos no se nos entiende nada en ninguna parte hispanohablante. Yo siempre digo, no venir a aprender español a Chile, porque es un español muy malo. La noticia no era que tú hiciste y intentaste hacer un acento que fuera un poco más neutro para que se entendiera. La noticia era que tú estabas en un programa top en México como actriz chilena, como embajadora nuestra. Me dio lata por donde se fue esa conversación.
Sí, o sea, mira, pasa lo siguiente, que yo lo he explicado también varias veces. Yo ahí me encontraba también lanzando mi libro allá. El año pasado Mujer Power se internacionalizó a nivel mundial en todos los países de hispanohabla, toda Latinoamérica, México, Estados Unidos y España. Y estábamos justo también en toda la gira finalmente del lanzamiento del libro. Aparte de eso, yo estoy ya viviendo en México hace un tiempo, yendo y volviendo. Sí, yendo y volviendo a Chile. O sea, siempre voy a estar en Chile y en México a la misma vez. Estoy como una patita aquí y una patita allá, porque yo ya empecé hace un ratito a internacionalizar mi carrera actoral dentro de México. Y en México es una exigencia, y esto lo saben para todos los actores, para animadores, etcétera, manejar el acento neutro mexicano, que para ellos el acento neutro mexicano es hablar mexicano. Así de simple.
Órale.
Entonces,
órale, güey.
Claro, como que la gente, obvio, acá en Chile no entendía, como obvio, viéndome de un momento a otro allá, que yo estuviera en un programa hablando con ese acento, les pareció extrañísimo. Pero es algo que yo tengo que hacerlo allá sí o sí. O sea, y lo voy a seguir haciendo. Y mañana, si me toca hacer un personaje allá, tengo que hacerlo como si fuera una mexicana.
Por supuesto.
No como si soy una chilena.
Es como cuando un actor británico interpreta a un americano, tiene que adaptarse al acento.
Mira, mi mejor ejemplo es Pedro Pascal, nuestro gran ángel de la guarda acá chileno.
Sí.
Él habla en inglés en Estados Unidos. Obvio que no hablar como chileno, porque le exigen allá tener que interpretar los personajes en inglés. Y él da las entrevistas en inglés. Esto es exactamente lo mismo. Más allá de que se nos entienda o no se nos entienda.
Pero ¿no te pasa que el chileno es chaquetero con el éxito de los demás?
Ahora voy a eso. A mí lo que me dio pena, fue que nuestra prensa en Chile, en vez de titular como Belén está lanzando su libro a nivel internacional y está haciendo que ponle un éxito, qué difícil también para los autores chilenos llegar a otros lados del mundo. Tremendo. Internacionalizando su carrera. Tremendo. Como autor, porque tú también que eres autora, llegar a otros países como autor chileno es
muy complejo.
De verdad que es muy difícil. O sea, si ya vender acá en Chile.
Y sí, sí. Dejaste de contar.
O sea, Baradito, hay otro, Roberto Bolaño. O sea, hay, pero es muy difícil. O sea, ya vender libro en Chile es difícil. Imagínate internacionalizarlo para afuera, es más difícil aún. Entonces, a mí lo que me daba más pena y rabia era, uno, que nosotros mismos dentro de nuestro país, la prensa, los titulares, podrían haber un poco apañar y decir, oye, mira, qué bacán lo que la Belén hizo o lo que logró. No, era reírse. Y ahí va mi tema sobre también las redes sociales, de por qué tienen este arma de doble filo. Porque yo nunca voy a normalizar, y lo dije en ese momento, nunca voy a normalizar que se humille, que nos riamos y que avergoncemos a alguien porque no te parece lo que la otra persona está haciendo. Y lo que la gente hizo también, sobre todo acá, fue como humillarme y reírse por algo que ellos, claro, no sabían, no tenían idea. Era como, a Belén se le pegó el acento mexicano. ¿Por qué no vas un poco más allá en vez de decir como, ay, se le pegó el acento mexicano y ya? Entonces, eso fue lo que yo creo que más me dolió, de cómo nosotros mismos, en vez de querer tirar para arriba a nuestros artistas chilenos, de querer apoyarlos, de querer que también les vaya bien afuera, es como, ¿cómo nos podemos reír de esta persona? Y lo que más me sorprendía, yo siempre me meto a leer los comentarios y todo, porque ya no me afecta, pero me meto a leerlos. Y lo que más me sorprendió de todo es que, uno, la mayor cantidad de comentarios riéndose y humillándose era de mujeres. Y dos, de madres. Entonces, si tú como mamá le estás enseñando a tu hijo que el bullying o ciberbullying es correcto, de cuando algo a ti no te parece es correcto reírse, humillar y avergonzar a la otra persona, ahí estamos muy mal.
Wow.
Entonces, esa es mi reflexión de todo lo que ocurre. De que de verdad el ciberbullying es algo que existe, sigue existiendo, no hay ningún tipo de conciencia ni responsabilidad. Hoy en día hay muchas fundaciones que también yo he trabajado, que es justamente por el tema del ciberbullying, porque las estadísticas de cuántos niños, sobre todo niños adolescentes, le afecta el tema de las redes sociales, porque se autovalidan a través también de las redes sociales, es algo terrible. Y que este monstruo lo hemos construido nosotros mismos. Entonces, yo no quiero ser partícipe de eso. Y por eso yo siempre digo, yo no voy a normalizar que si ustedes se quieren reír de mí, ríete de mí porque a mí no me va a afectar. Pero al niño, que sí se rían de él, la niña, que sí se rían de ella, no es la misma historia. Porque a ella no la han enseñado, ni ha tenido el mismo cuero de chancho que uno ha tenido que aprender. Y eso yo no lo puedo normalizar. Porque ¿cómo le va a afectar a ella? Y que ella haga o que él haga por culpa de otras personas que se rieron, lo humillaron, ¿qué hacemos ante eso? Entonces, no lo puedo normalizar.
Fuerte, claro y tremendo mensaje. Muy, muy buena y profunda reflexión.
Esa fue mi reflexión sobre todo lo que ocurrió en México. pero es así.
Imposible más de acuerdo contigo y tremendo, porque te metiste ahí a las estadísticas. No hubiera imaginado jamás eso. De mujeres a lo mejor sí, pero de madres es preocupante lo que tú dices específicamente por los niños y lo que estamos enseñando.
Madres y padres. Pero sobre todo, te lo juro, yo me metí y veía los perfiles como mamás con foto con su hijo. O como yo le decía lo mejor a todos, como paz y amor. Como, no, pues, o sea, no...
Predicas, pero no practicas.
Exacto, exacto. Y me acuerdo que esa vez yo subí hasta una story como con un pequeño comunicado sobre lo que estaba pasando, porque la gente muy agresivamente iba a mis redes sociales a reírse, como que yo estuviera haciendo algo malo. Entonces eso era lo que más me sorprendía. De, si yo decía, yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy tratando de internacionalizar mi carrera, estoy tratando de cumplir mi sueño. ¿Qué tiene de malo hacer eso?
Yo no sé cómo será en el resto del mundo, aquí me puedo pegar una carrila, pero yo creo que en Chile somos muy agresivos en redes sociales. Yo no sé si te acuerdas del episodio. Yo sé que ahí tú has ido al Festival de Viña, sí, cuando sí, vino sí. Maroon 5 y este tipo cantó sí, con poca energía. No sé hace cuántos años fue ya.
No,
eso.
Fue hace varios años.
Pero le siguen llenando el feed sí. de El Mañas con recetas chilenas. Tú te vas a los comentarios del día de hoy de ese tipo, de Adam Levine.
Sí, sí.
Y son puros comentarios de chileno haciéndole bullying.
Exacto. O sea, mira, igual cuando pasó todo esto, yo justo me encontraba en México, mi agencia allá en México, me decía, Belén, no te preocupes, acá ha pasado lo mismo con Dana Paola, con Belinda, que se han ido a España y que llegan también, qué sé yo, neutralizando un poco el español, pero me decía acá distinto, como me dijo, quizás tú tenés que explicarle un poco a tu público en Chile que tú estás haciendo esto en México, que el día de mañana tú vas a tener que actuar acá y vas a tener que actuar como una mexicana.
Ahora yo no siento que uno tenga que vivir dando explicaciones a nadie.
No, por eso yo dije, para mí esto se queda acá y listo. Pero el mal rato lo pasáis, sí. ¿Cachai? Por más de que no te afecte ya como emocionalmente, el mal rato lo pasáis porque estaba viviendo algo tan bonito que era, pucha, la gira de mi libro.
Te aguaron la fiesta.
Claro, como qué pena, habían temas más importantes que podíamos conversar y prefirieron darle tribuna a eso.
Sí. Tú, hay algo que me gusta mucho de ti. Tu vulnerabilidad la has hecho pública por causas mayores que pueden ayudar a muchas personas. De hecho, tu primer libro, No te lo mereces, es un libro de autoayuda y autobiográfico sobre algo súper delicado de conversar, que como lo es el abuso sexual. Más aún de hacer público, o sea, ya vivirlo en privado debe ser muy doloroso. Hacerlo público debe ser tremendo.
100%. O sea, es vergonzoso. Es vergonzoso desde ese lado, sobre todo porque son años que a ti te cuesta primero aceptarlo. Para mí en ese sentido fueron años. de poder hablarlo libremente. Hoy en día ya lo tengo tan superado que por lo mismo logré sacar el libro y todo. Pero mi gran miedo al momento de que yo saqué el libro era, ¿qué va a opinar la gente? Sobre todo porque yo tenía también muchos compañeros alrededor que me decían como, pero Belén, qué vergüenza que vaya a estar hablando de eso y que todos van a saber tu historia, como mejor piénsalo bien. Y me lo cuestionaban de verdad, o sea, compañeros de trabajo, sobre que yo estuviera hablando como de mi vida privada. Pero algo fundamental que de verdad fue muy, muy, muy importante para tomar esa decisión fue que yo decía, o sea, ¿de qué sirve que uno sea un referente para una persona, para mujeres, para niñas que te tienen y que te siguen dentro de redes sociales si no estás entregando ni un mensaje? O sea, tú no viniste solamente acá en Instagram o a redes sociales a subir fotos de que lo que hablábamos antes, de que todo siempre está happy. Porque la vida de nadie es happy todo el tiempo. La vida de nadie es perfecta, es más imperfecta que perfecta. Pero por eso nos acostumbramos a mostrar tanta perfección, tanta felicidad, que se nos olvida esa vulnerabilidad. Entonces mi gran miedo cuando publiqué No te lo mereces fue abrirme, de verdad que, o sea, mi vulnerabilidad la dejo ahí así como ya translúcida, completamente transparente.
Casa de vidrio.
Exacto, pero porque yo tenía otro propósito en ese momento, que era que las niñas, mujeres que me siguieran, si estaban viviendo una situación igual a la que había vivido yo, o si estaban pasando un momento similar al que había vivido yo, pudieran también salir de eso. Porque mi gran miedo, antes cuando yo lo vivía, que a mis 15, 16, 17, casi, hasta los casi 18 años, que fue todo el tiempo que a mí me tocó vivirlo, era que yo pensaba que realmente estaba sola en esto. Y yo no me atrevía a denunciar, no me atrevía a hablarlo, no me atrevía a comentárselo ni a mi mamá, ni a mis amistades, a nadie. Porque no sabía tampoco, porque no tenía la información. Y ese es mi gran otro lema en mi vida, y que es el lema que yo siempre quiero poder llegar a, ojalá, a todo el mundo. La información es poder. Y si yo hubiera tenido la información a mis 15 años, quizás hubiera podido evitar la relación abusiva, quizás podría haber evitado cualquier tipo de acoso, de abuso en ese momento, y podría haber denunciado también a esa edad. Pero no me atreví, porque no sabía que podía hacerlo, porque no tenía la información en mis manos. Entonces, ¿qué distinto es si es que nosotros también pudiéramos comenzar a hablar de esto desde mucho antes? Y esa fue la razón del también por qué yo me atreví a poder publicar también el libro, porque dije, necesitamos la información y la información no la estamos teniendo. Y si yo soy una persona que en ese momento tenía 21 años, creo que cuando lancé el libro, que está llegando a todas estas mujeres que tenían redes sociales, que en ese momento debe haber tenido, que es, no sé, 600.000 seguidores, y que siempre mi público ha sido, ponte tú, un 70% mujeres y un 30% hombres. Entonces, si alguna parte de este 70% de mujeres que me siguen le llega el mensaje, yo me siento apagada. Y te lo juro que así fue. El momento en que yo publiqué No te lo mereces, la cantidad de mensajes fueron miles. De verdad que hay miles de mensajes de mujeres que me escribieron diciendo, Belén, viví lo mismo que tú, o estoy viviendo lo mismo que tú. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo? Y se creó una relación muy linda como de amistad y de confianza, donde no nos conocíamos, pero me escribían su historia, así, de verdad, testamentos de historias contándome lo que estaban viviendo, tanto de abuso, de acoso, violencia, todo. Entonces, ese era como mi gran propósito al abrir mi vulnerabilidad también en ese primer libro.
2020, escribiste Mujer Power, que ahora uh-huh. ya, bueno, fue bestseller en Chile, igual que No te lo mereces, uh-huh. y que ahora está en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Ese mismo año, el 2020, a ti People's Choice Awards te nominó como la persona más influyente, no de Chile, de América Latina. Uh-huh. Tenías apenas 21 años.
Uy, sí, pasa muy, muy rápido. No, a ver...
21, 23.
A ver, tengo 27 menos. Yo soy mala para la matemática. Menos 4 años.
Bueno, 23.
23 años,
pero,
23 años.
Pero con apenas 23 años. Es una mochila muy pesada. Es una carga muy grande. ¿Cómo lidias tú con esas vitrinas, con ese nivel de éxito?
Mira, yo lo veía como algo bacán en el sentido de qué lindo reconocimiento. Sobre todo porque era la primera chilena en la historia en ser nominada finalmente a los People's Choice Awards, que yo los veía desde chiquitita, entonces era súper como entretenido en ese momento. Pero más allá de como si fuera una mochila o no fuera una mochila, qué lindo que se pueda reconocer el trabajo de las personas. Porque al menos me pasa siempre que acá en Chile no se reconoce mucho lo que uno hace. Y volviendo a lo que pasaba en México, todo como que pena que siempre el reconocimiento tenga que venir más de afuera a que en tu propio país, donde uno también está tratando de hacer cosas. Pero no, fue una linda experiencia. De hecho, viajamos a Estados Unidos para el tema de los People's Choice Awards. Y fue una vitrina, la verdad, que muy buena también, que te abre muchas puertas. Así que no, la verdad que fue muy, muy bacán como vivenciarlo. Sobre todo con una premiación que es de Estados Unidos a nivel mundial. Fue muy, muy bacán.
2023.
Ay, me llame ahí miedo.
Directora, Powerful Women se ha ganado premios en 8 festivales alrededor del mundo, entre ellos Mejor Directora y Mejor Documental Internacional. La rompiste. Te vamos a ver, porque ya me dijiste, me deslizaste que te gustaría volver un poco al tema actoral quizás en otros países. ¿Te vamos a ver más también detrás, del otro lado de la pantalla con este resultado?
Mira, honestamente yo creo que quiero poder hacer todo a la vez, que era lo que contaba en un comienzo.
¿El que mucho aprieta?
Poco abarca, pero también mucho aprende, mucho experimenta, mucho hace, mucho conoce. Creo que ha sido la parte más bacán de todo, porque siempre nos meten ese miedo, como que el que mucho hace, poco abarca. Pero para mí ha sido lo contrario, como que me he nutrido de decir, oh, como, ¿por qué no había hecho esto antes? ¿Por qué no me había atrevido? ¿Por qué me habían dicho que no podía hacerlo? Entonces, de hecho, eso mismo se trata de mi charla TED, que estuvimos ahí también juntas, de atreverte a ser una persona multipasión, a no definirte solamente por un ecosistema, sino que tú puedes ser muchas cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, este año estoy tanto preparando, sí, proyectos actorales, pero también estoy con mi documental, estoy también con otras cosas que también estoy dirigiendo, al mismo tiempo estoy también produciendo, tengo mi propia productora, que estas cosas yo no las muestro en mis redes sociales, pero una de las cosas que también soy muy buena para hacer es crear cosas, crear ideas, y que eso no lo muestro. Pero hay cosas que ustedes a veces ven en televisión y que son creadas por mí, pero que yo no les doy vitrina.
¿Alguna que nos podáis contar?
Pucha, que por tema de confidencialidad, yeah, no puedo mucho, porque siempre estoy como behind the scene. Yeah. Pero es algo que también me apasiona. Crear ideas, crear proyectos, guiones. Hoy también estoy haciendo. Creando series, largometrajes. Bueno,
entonces te vamos a ver en de todo un poco.
Es que ese es mi gran sueño. Mi gran sueño es como tener una productora a nivel internacional y ser como una Eva Longoria, una Angelina Jolie, una Natalie Portman, donde ellas no son solamente actrices. Claro. Margot Robbie, ellas son actrices, pero también producen, dirigen, tienen sus propias productoras, gente, contratan. Y que es algo muy difícil de hacer en Chile, honestamente. Porque acá siempre nos encasillan en que tenemos que ser solo una cosa. Y cuando eres más de una, como que no te creen la otra. Entonces, por eso también tengo como este gran propósito de poder hacerlo más hacia afuera. Estoy haciendo muchas cosas entre también Los Ángeles, México, de esto mismo. Pero como creando también esas propias oportunidades. Por eso para mí es importante el atreverte a moverte, a crear tus oportunidades, a no tener miedo también a poder realizarlas, porque nadie va a venir a hacerlas por ti. Lo mismo el documental. El documental es una idea creativa y una idea original mía, donde ahí después me asocié con mi gran amigo, compañero Gonzalo, que también creyó en la idea y me dijo, ya, ok, dirijámosla en conjunto, vamos a hacerla y démosle. Y esa es una serie documental que ahora tenemos que grabar los próximos 7 episodios, que va a ir para una plataforma internacional. Y así, como creo que no hay momento correcto para hacer las cosas. Y creo que hay que dejar de lado de verdad que el que mucho hace, poco abarca. Porque de verdad que han sido los años más nutritivos para mí y de mayor aprendizaje cuando me atreví a poder hacerlo todo. Porque también fracasáis, también experimentáis.
¿No
desde ese lado?
¿Cansada?
No, me encanta.
¡Ah! Anota un nombre.
A ver, ¿qué?
Anota un nombre. Hoy día, ¿cuánto estamos? 20. ¿De?
¿Marzo? 20 de marzo.
20 de marzo del 2024. Anota un nombre.
No tengo para anotar, pu.
Belén Soto.
¡Ah!
Va a llegar muy lejos esa mujer. Te lo firmo.
Firmémoslo.
Con apenas 27 años, lo que decía antes, tienes una carrera exitosa por donde se le mire.
Uno
siempre quiere superarse a sí mismo. Uno es su mejor amigo y su mejor enemigo, se pone todas las presiones del mundo.
Sí.
La tenéis difícil.
Y créanme que soy una persona también muy miedosa. La gente siempre te ve como que uno es full empoderada, pero dentro del empoderamiento también existe el miedo. Pero yo prefiero arriesgarme y hacer las cosas con miedo a cuestionarme qué podría haber pasado. Entonces yo voy y me atrevo nomás, o sea, con miedo, ya, y me tiro y me lanzo, ya, y a ver qué es lo mejor que puede pasar. Pero creo que esa es la parte más linda, el atreverse y no quedarte con las ganas de, chuta, ¿qué habría pasado si lo hubiera hecho? Entonces creo que en ese sentido invierto mucho, de verdad, en mis ideas. Y ese es como un consejo que se lo diga a cualquier persona, como invierte tiempo en ti, en tus ideas, en aprender, en crear y sobre todo el invertir en aprender. Y esto no significa en que tengas que pagar un curso o un MBA o un magíster de no sé cuántos miles de dólares, porque hoy en día tienes millones de cursos que son gratuitos, que son de las mejores universidades en el mundo. En este ejemplo, Harvard tiene cursos online que tú puedes hacer desde acá, desde Chile, desde tu casa, que duran incluso algunos 3, 8 meses y son gratuitos y te dan tu certificado de Harvard. Entonces, es querer.
¿Cuál es la clave para el éxito, según Belén Soto?
Chuta, mira, primero no sé qué es el éxito. Creo que siempre esa es una búsqueda que todos tenemos, como ¿qué es el éxito realmente? No lo sé. Pero para mí el éxito en ese sentido es el sentirme más que estoy realizando mis propósitos. El que estoy llegando finalmente a ellos. Y que me siento bien en cada una finalmente de estas ramas. Porque si no, como que siempre tenemos ese cuestionamiento de, chuta, ¿qué es el éxito realmente? O cuando te dicen, ah, eres una persona exitosa. Claro. Y uno se lo cuestiona, como, no, pero es que todavía falta esto. Como que uno siempre quiere más, que lo hablamos antes. Pero honestamente, yo creo que para mí el éxito es el sentirte realizada como persona. Y si sientes que estás haciendo lo que te apasiona, lo que te hace feliz, lo que te mueve, creo que ahí está. O sea, no te salgáis de eso. como anda hacia ello. Porque para otras personas, por ejemplo, el éxito... la familia, ¿cachai? Para otro es, no sé,
pero más que la definición del éxito, a mí me gustó mucho algo que dijiste y con eso me quiero quedar, y es que uno tiene que buscar las cosas proactivamente para cumplir su sueño, ¿cierto?
Sí, pero porque también yo lo veo así, quizás tú también lo veas así, Javi, porque tenemos una postura como bien similar, pero también tiene sus contras. Estar constantemente buscando las oportunidades de uno. Porque, por ejemplo, hay gente que sí le gusta la estabilidad. Y el buscar tus propias oportunidades es bien inestable.
En términos de ingresos, sobre todo.
Sobre todo. Donde hay meses que te puede ir la raja y hay otros meses que tú decís, chuta, tengo que moverme más.
Exactamente, conozco ese sentimiento.
Exacto, entonces hay mucha gente con la que yo hablo o cuando me toca dar charla o cosas así, incluso por ejemplo mi propia mamá, y yo le digo, mamá, sé la emprendedora de tu propia vida, y me dice, es que yo no podría porque yo necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer, o no, yo necesito que mensualmente tener una estabilidad económica de saber cuánto me va a llegar de ingreso, porque obvio hay que pagar cuenta. Entonces también el significado de éxito para mí es muy distinto al significado que pueda tener otro, porque a mí vivir este miedo constantemente quizás no me abruma y me apasiona, es un desafío para mí y me hace moverme más aún porque depende de mí, pero para otros, y ojo también, porque todavía no tengo familia, donde no tengo que pagar un colegio mensualmente de un hijo, donde no tengo que pagar el alimento de un niño todos los meses. Entonces también yo estoy hablando de una posición súper cómoda, donde me tengo que salvar a mí misma.
Claro.
Y ya, ¿cachai? Pero por eso es como un consejo que yo se lo doy harto a los jóvenes, a los que están todavía saliendo del colegio, entrando en las universidades, a que crean en sus capacidades, a que también pueden ser los big boss, que pueden ellos también ser empresarios, a que ellos también pueden buscar sus propias oportunidades. Porque de verdad que a mí me pasa que muchas veces cuando llego a donde mujeres que ya tienen familias, que ya tienen hijos, me dicen, me es mucho más difícil porque no puedo ya jugar con los ingresos mensuales. Y eso es muy cierto. Entonces, por eso lo digo desde un lado mucho más cómodo y que, sinceramente, otro de los contras que también hablo es que yo nunca tampoco sé cuándo va a ser el momento correcto para ser mamá. Y que me lo he cuestionado muchas veces. Y la pregunta me llega siempre, sobre todo en redes sociales, en Instagram, de ¿cuándo vas a ser mamá? ¿Cuándo te vamos a ver con un hijo? No sé qué. Y mi respuesta siempre es la misma, como tengo ganas, sí, pero nunca sé cuándo va a ser el momento para hacerlo, porque mi trabajo depende constantemente de mí. Y si paro, ¿y por qué me refiero con esto? Porque mucho de mi trabajo, por ejemplo, actoral, depende de mi cuerpo. Entonces, si paro, no hay ingreso. si quiero, mi lado de los documentales, de dirigir, depende también de yo estar ahí, como cualquier mujer que tiene que también ir a la pega. Entonces, ese es un gran miedo que tengo también. De hecho, a ver, ¿cómo voy a parar? Si no puedo parar.
aquí no te vamos a preguntar cuándo quieres ser mamá, porque este no es un lugar invasivo ni de farándula.
Eso.
Pero tú sí anunciaste hace poquito tu separación matrimonial.
Sí.
Después de una relación súper larga con Branco, que yo lo conocí de hecho,
sí,
varias veces.
Pues estuvimos varias veces juntos.
Y como te digo, este no es un espacio de farándula y no nos interesa lo que es verdad, lo que es mentira, lo que pasó, lo que no pasó. A mí me interesa saber cómo estás tú. Uno que es un NN, digamos, pasar por una separación es un proceso súper difícil en privado.
Claro.
Entonces, yo no me puedo llegar a imaginar lo que debe ser pasar por una cosa así en público.
Mira, nuevamente lo que hablábamos de las redes sociales y sobre todo también de la prensa. Aquí está el gran juicio para mí de cuando se sobrepasa el límite del respeto y sobre todo de inventar, prejuiciar las relaciones de otras personas. Porque el gran problema de la gente y las redes sociales es que las personas leen y creen lo que leen.
Sí.
Entonces, es como una gran guerra que tengo porque hay mucha gente involucrada. Y si tú inventas cosas de ese calibre, sobre todo estos programas de farándula y la prensa que se suma a estos programas de farándula, le estás haciendo daño a gente que también está por detrás. Pero yo estoy bien, con Branco tenemos una muy buena relación, nos queremos muchísimo, nos respetamos muchísimo, nos vemos. Entonces, como que lo que se diga, lo que no se diga, la única verdad la tenemos nosotros. Entonces, la verdad también siempre se sabe y nosotros estamos
sentido,
bien.
¿No te gustaría que como la fama o las carreras expuestas como la tuya no tuvieran todo ese lado de que la gente escriba artículos de prensa sobre ti?
Es que, mira, siempre va a existir eso. De que uno le gustaría que eso no existiera, sí, bacán. Pero me pasa que también yo me acostumbré a desde muy chiquitita, desde que tengo 9 años, a que la prensa escribiera de mí, a que hablara de mí, a que inventara cosas de mí. Sobre todo en esos años había problemas matrimoniales de mis papás, estábamos en juicios, tribunales, cosas así. Y desde esa edad que yo me acostumbré a que hablaran. Entonces como que lo tengo muy normalizado también, a que esto sucede, a que esto pasa. Y también quizás, no sé si es culpa mía o no, yo también fui parte de publicar constantemente cosas de mi relación. Entonces la gente también se siente y se hace parte, uno, de tu crecimiento, porque crecieron conmigo.
Claro.
Entonces sienten que que soy también quizás parte de sus vidas, lo cual me encanta. Como, obvio, somos todos amigos, que me vean en el supermercado, que me digan, no, yo te veo desde chiquitita y qué bacán, eso a mí me encanta. Pero ahora cuando hablamos, claro, de el tema matrimonio, de mi relación con Branco, que fueron 7 años bacanes, o sea, lo pasamos increíble, muchísimo amor. Como te digo, nos queremos demasiado, o sea, yo jamás podría hacerle daño a Branco y tampoco él me haría daño a mí bajo ningún término. Nos respetamos. Pero el gran problema es cuando ingresan estos programas de farándula, empiezan a inventar también historias, empiezan a inventar cosas, la gente empieza a creer esto, empieza la agresividad dentro de redes sociales, porque la gente se lo cree, y tú decís, chuta, mi gran aprendizaje acá es que quizás, no sé si volvería a mostrar quizás tan libremente una relación, porque uno como está viviendo en el momento bacán y el momento happy, uno muestra que uno está feliz, uno muestra el matrimonio, mostré cuando nos casamos, porque yo siento que la gente es parte de mi vida, entonces yo los hice parte también de mi matrimonio. Pero cuando uno sale de eso, la gente también lo critica mucho. Como, chuta, pero ¿cómo no pelearon más por el matrimonio? ¿Cómo no fueron más allá?
¿Qué saben?
Como, claro, como la gente no tiene idea también lo que pasó por detrás o no. Entonces, ahí no te queda otra que en verdad vivir la experiencia, vivir el aprendizaje. Decir, ok, mira, quizás para una próxima no sé si expondría tanto quizás una relación o ser muy como responsable en ese sentido. Creo que ese fue mi aprendizaje.
Buen aprendizaje. ¿Me queda tiempo para una pregunta más? ¿Ya estamos en la hora? ¿Sí? ¿5 minutos? Ya, me quedan 5 minutitos. Ya, una pregunta.
Ay, pero se pasó volando, ¿qué onda?
Es que bueno.
Oh, yo soy muy buena para hablar, pero me deberían sacar de a mí de estos programas porque no, yo hablo demasiado, parece.
No, es que aquí tenemos un buen ambiente hoy. Eso. Tenemos un ambiente seguro.
No, y tú eres una seca.
Lenta. Oye, mi última pregunta es sobre el estrés y el cansancio. Dos cosas que, bueno, el éxito, cuando uno trabaja duro por sus ambiciones, por sus aspiraciones, por el éxito que uno quiere alcanzar, lo que quiere alcanzar, tiene consecuencias. Como, por ejemplo, el estrés y el cansancio. Dos cosas con las que tú has dicho que has tenido problemas lidiando con eso porque tienes como una incapacidad de reconocerlo. De hecho,
mi peor enemigo.
Sí. A mí me dio pena porque el año pasado te mandé un mensajito, me acuerdo. Me acuerdo que como por junio del año pasado terminaste en la clínica.
Sí, sí, sí.
Y con algo muy fuerte como lo es una parálisis facial. Eso es puro estrés. ¿Cómo equilibras? ¿Cómo hacemos esto para poder conseguir todo lo que queremos hacer? Porque queremos hacer tantas cosas, a mí me pasa exactamente lo mismo, sin terminar así. Y pucha que cuesta bajar un cambio.
Sí, sí. O sea, yo soy la peor para dar este consejo, porque no tengo consejo. O sea, vengan a aconsejarme a mí. No, ha sido, te juro, el peor enemigo en mi vida el tema del estrés. De hecho, es un tema que lo escribo en Mujer Power, justamente porque nunca lo he sabido muy bien cómo controlar. Las parálisis facial, yo creo que he terminado 2 veces con parálisis facial en la clínica, con morfina para que no me quede más de 6 meses la cara paralizada. Y lo bueno es que ya me doy cuenta cuando se me está como induciendo. Pero no sabría mucho responderte por lo mismo, porque al final me pasa que me apasiona y amo tanto mi trabajo que yo no sé parar. Y es como que siempre sigo y no hay límite, no, y vamos por más, y estoy cansada y da lo mismo. Pero el año pasado me pasó algo súper heavy, que yo creo que en este mismo como transcurso de querer bajar un cambio, había pedido una hora al psiquiatra.
Excelente.
Salud mental. Por creo supuesto. Que es muy bueno hablar de salud mental y
mi inversión más grande en la vida.
Sí, y para mí también, claro, lo fue en ese momento y hay que decirlo, y es un privilegio también para quienes pueden tenerlo, porque la salud mental en Chile es algo carísimo.
Y muy
carísimo.
Poco cubierto.
Exacto, entonces hay que hablar de salud mental y hay que dar más acceso también a ello. Y dentro de esto pude tomar una hora a la psiquiatra. Cuento corto, porque si no me voy a alargar mucho, cuento corto. Tomo la hora al psiquiatra, le cuento todo, oye, necesito bajar un cambio, No pasa una hora, te lo juro. Una hora de que salgo de mi hora de psiquiatra y me saco la chucha por una escalera, bajando la escalera.
La pierna, me acuerdo.
Me fracturé, me esguincé, me corté un nervio neuropático de la planta del pie y me corté el ligamento. O sea, la vida me dio así el mensaje, como, ¿querís parar?
Aquí te vi.
Paremos. Yo bien porfía, que obviamente llegué a la clínica con el pie colgando, no lo sentía, y yo tenía que viajar a los 2 días a Cannes, porque tenía que ir a presentar.
Y fuiste con bota, me acuerdo.
Tenía que ir, es que por eso, tenía salvaje, que ir a presentar mi documental a Cannes. Y yo, concha la lora, estaba en la clínica, y yo diciéndole al doctor, weón, cédame lo que sea, tengo que
mándame
viajar.
En camilla.
Tengo que viajar, o sea, en 2 días, a algo muy importante. Y él me decía, es que no vas a poder viajar. No te puedes subir con el pie así porque es peor. Te puede venir una trombosis. No me acuerdo la palabra, soy ignorante en ese sentido. Y viajé igual. Viajé igual sola. En silla de ruedas, con muleta, más una maleta, una mochila. No, yo me quería matar. Tenía que tomar otro avión más después allá desde Madrid. Y porfía, lo pasé pésimo. Y después tuve 3 meses que de verdad no pude caminar, que no me podía mover, que estaba ahí tirada en la cama. Me volví antes porque de verdad lo estaba pasando súper mal, tenía el pie negro y yo no estaba asumiendo las consecuencias de lo que estaba pasando, no le estaba tomando de verdad la responsabilidad necesaria. Entonces ahí fue como una gran señal de la vida también, de decir como, tenés que parar.
Oye, entonces ahí está una de las cosas, vamos a hacerle más caso al doctor,
¿eh? Ay, no, a la vida, a las señales que te manda la vida es muy sabia. La vida, de verdad que he aprendido a tomarla en consideración, las señales, la intuición, lo que nos quiere decir. Y desde ahí como que, imagínate, recién el año pasado, después de que he estado con crisis de pánico, con todas estas parálisis faciales, he tenido alopecia. Yo quedé una vez con calvicie atrás en la cabeza, que eso nunca lo mostré. Tengo fotos.
Wow.
Y también nunca le tomé la responsabilidad. Pero después de este episodio, de caerme de verdad, y esta señal de la vida, como que ahora recién dije, ya, a ver, voy a ir un poquito más lento, no necesito apresurarme tanto. Como no hay una meta en específico que tengo que llegar ahora ya, porque si no, ese es mi gran como gran complejo, de pensar que tengo que hacer todo ahora para ahora ya. Entonces he aprendido ya, un cambio menos, como no tengo que correr por ello, si no es el momento ahora, bajemos.
Toda la parte que no se ve en las redes sociales, gracias por compartirlo con nosotros. Y ahora sí que sí, la última pregunta. ¿Qué te habría gustado saber a los 15 años que no supiste?
¿Qué podía denunciar? Que podía demandar en ese momento, que podía hablar, por ejemplo, libremente, sin tabú, sobre mi sexualidad, sobre mi menstruación, que podía compartirlo. Yo creo que hay muchos temas que a mí me hubiera encantado poder saber a esa edad, y que finalmente me llevaron a estar tantos años escondida dentro quizás de un personaje que no era yo. Un personaje que estaba dentro de una depresión, que estaba angustiada por no saber que podía verbalizarlo y que podía compartirlo. Me sentía tan sola, que de ahí también aprendí que en verdad no estaba sola, que había muchas personas, muchas mujeres, al igual que yo. Entonces, eso es lo que más me hubiera gustado saber, de que la información era poder, y que cuando me refiero a que la información es poder de decisión para tu cuerpo, para tu lado laboral, tu lado profesional, tu lado emocional, familiar, o sea, sexual, todo. Entonces, por eso, mi gran frase en mi vida es que la información es poder.
Te libero, te agradezco.
¡Ah, yo seguiría acá feliz!
Muchas gracias por venir, y te quiero decir que yo te admiro mucho.
Y yo a ti.
Y me siento muy orgullosa de ti cuando te veo rompiéndola fuera de Chile, en Chile, en cualquier parte, en cualquier proyecto.
Ay, muchas gracias.
Yo me pongo muy contenta por el éxito ajeno, así que ojalá que la sigas rompiendo y que en un año más te tengamos en este podcast como triunfadora ahí, como celebrity. Nuestra Eva Longoria, nuestra Angelina Jolie, me encantó, la vamos a volver a invitar.
No
te olvides
de
nosotros,
Javi,
cuando
de verdad
Seas muy famosa.
No, gracias a ti también, Javi, por este espacio, por lo que están creando. De seguro va a ser increíble, porque tú también, yo siempre te lo he dicho, eres una seca, la admiración es mutua, y que esto siga creciendo. Y no hay nada más lindo, de verdad, que que poder admirar a otras personas. Así que atrevámonos también a admirar y a decirlo y a tirarle flores también a los demás, a cuando están haciendo cosas bacanes. Creo que eso es lindo de poder compartirlo.
A todos los que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias por la sintonía en el podcast. Les prometo que voy a estar trayendo a muchas personalidades muy interesantes, muy entretenidas en las próximas semanas. Una vez a la semana, acuérdense. Así que atentos a mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.